Buenos días, ¿qué tal?
Bien, agradecido de que hayas venido por aquí porque nos preocupa el futuro del Puerto de la Cruz y en tus manos está parte de esa planificación, de ese proyecto de pueblo que está bajo la responsabilidad del equipo de gobierno, ¿no?
Sí, bueno, y eso lo he asumido desde el minuto uno y en eso seguimos trabajando. Con todas las fuerzas y con todos los medios y con todos los recursos que tenemos en nuestras manos. Y no solo desde con mi presencia o con mi voluntad, sino con la de todos los técnicos y políticos que formamos en el gobierno y el área de, sobre todo, Ciudad Sostenible.
¿Qué tienes que decirle al antiguo alcalde que dijo el otro día aquí en esta casa que a pesar de que tienes un montón de millones de euros ahí encima de la mesa, no te has gastado ni un 15 o 20%, que te habías ido del equipo de gobierno porque no te daban recursos para gestionar tus áreas, y ahora que los tienes, que dice que no era solamente ahora, sino que antes también, que los tienes pero que no los has gastado?
Bueno, yo no tengo nada, ni gasto nada. Bueno, tiene el ayuntamiento, tienen los portuenses y en cualquier caso, a ver... Los hechos y las realidades y las actuaciones hay que valorarlas con todos los datos sobre la mesa. Cuando hablamos de gasto del presupuesto, de ejecución del presupuesto en un área como urbanismo, no podemos decir que en 3 meses, 4 meses, 5 meses, hacer una valoración sesgada atemporal del dinero que se ha podido gastar o no. Lo digo porque una obra, por ejemplo, de 1 millón de euros que haya empezado en febrero o en marzo, a lo mejor no empieza a cobrar la primera factura, no se conforma la primera factura hasta septiembre o noviembre, y la primera factura es de 200.000 euros, con lo cual ese 1 millón de euros que tienes asignado está comprometido, se va a gastar porque está contratada la empresa, está ejecutando X proyecto, pero no se ha pagado. A lo mejor tarda, si esa empresa tarda un año o 18 meses en ejecutar una obra, pues no se va a ejecutar, a gastar el presupuesto hasta que acabe esa obra, incluso después de que acabe. Entonces, no, el gasto presupuestario de un área como es urbanismo no se puede medir, por años naturales. Es una trampa valorarlo de esa manera. Quizás hacer un cómputo global de todo el dinero que ha llegado y de todo el que se ha gastado prácticamente todo para el que ha estado asignado, sobre todo de las obras, ¿no? Porque urbanismo tiene partidas para redacción de proyectos y para ejecución de proyectos, las partidas más cuantiosas, y esas se han gastado prácticamente todas. Otra cosa es que, por ejemplo, en el año 2023 nosotros hayamos pactado en febrero unas cantidades económicas, no solo las hemos pactado, digo, en el anterior grupo de gobierno las hemos pactado, las hemos firmado, esos documentos están firmados, creo que el 5 de febrero, cuando eso Natalia Afonso era la concejala de Hacienda, que salió corriendo, por decirlo de una manera, disculpe la expresión, pero
no duró un año, ¿no?
No quiso durar un año al ver la situación que tenía alrededor, ¿no? Como digo, pactamos en febrero unas cantidades. Si tú en febrero no tienes las cantidades sobre la mesa, en marzo, en abril, como muy tarde, tú no tienes las cantidades sobre la mesa, tú perdiste un año de obra de obras públicas en el municipio, pero es así de tajante. O sea, tú para ejecutar una obra no puedes recibir un dinero o todo el dinero que te vas a gastar. Creo que fue en septiembre julio agosto para empezar a poder trabajar con él en septiembre. Eso te destroza la planificación del urbanismo en el municipio. Claro, ese dinero no te lo has podido gastar, a no ser que tengas todo preparado. Imagínate que no sé cuántos millones de euros eran, no sé si eran 2, 3 millones, 4 millones de euros los que venían en este caso para el área de urbanismo. Si hubieras tenido ya pues todos los proyectos preparados, todos los proyectos aprobados, todos los proyectos entregados sobre la mesa, y además la unidad de contratación solo trabajando para el área de urbanismo, a lo mejor se podría haber salvado algo. Pero no es el caso, no es el caso. El dinero no llegó en ese momento y claro, si no llega el dinero no lo puedes gastar. O sea, si tú le das una subvención, como ha pasado también, como pasó en su momento, le das una subvención a una entidad en noviembre y tienes que justificar todo un año, pues no va a tener tiempo de justificarla, ¿no? Es así de sencillo. Y después, en cuanto a los datos actuales, no se puede hacer trampa. No se puede valorar parcialmente unas obras que y anualmente la ejecución de un presupuesto que las obras no tardan un año, tardan más. Entonces, tiene fácil desmonte, pero bueno, cada uno que monte su película, su reivindicación o su línea política por donde quiera, ¿no?
Desde fuera lo que sí se ve claramente es que el actual equipo de gobierno parece que tenga menos problemas internos que el que tenía anteriormente y que hay más comodidad por parte de la Asamblea Ciudadana Portuense en desarrollar su hoja de ruta, su programa ideológico y además contra toda previsión, ¿no? Porque parece que era difícil compaginar Partido Popular, Coalición Canaria y ACP.
Primero que nada, no hay problema de entendimiento en cuanto al presupuesto municipal. O sea, tenemos todos claros que los servicios cuestan un dinero, que las obras cuestan un dinero. No que David o la Asamblea quiere un dinero. Eso nunca ha estado sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es cuánto cuesta un servicio, cuánto cuesta una obra, cuánto cuesta la redacción de un proyecto. Y eso es lo que tenemos claro. Si eso lo tenemos claro, cuando llegamos al presupuesto, pues será más fácil asignar las partidas a las áreas. Y eso es lo que está pasando. Antes no pasaba eso. Antes todo se dirigía pues a una fecha concreta, que es la campaña electoral, y todo estaba dirigido a eso, no estaba dirigido al bien del municipio, a las carreteras del municipio, a los colegios del municipio, estaba dirigido a que alguien se pudiera subir más o menos veces a un escenario a saludar a los vecinos y vecinas.
Pero ideológicamente cuesta trabajo pensar que se estén llevando ustedes también. Por ejemplo, hay cosas de política general. Hay un tema que a mí me interesa, que además me lo recordaba ayer el amigo Luis, el impuesto al carburante. ¿Qué posiciones tenéis ahí?
Mira, ideológicamente no es que nos llevemos bien o nos llevamos mal. Lo único que hacemos ideológicamente es que nos respetamos. Y eso está muy, muy, muy delimitado, por decirlo de alguna manera, antes de hacer este pacto. Somos partidos que estamos a las antípodas, pero tenemos claro que hay que trabajar por el puerto. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Y tenemos claro que tenemos que respetarnos. Nosotros tenemos una comisión en la Asamblea que tiene el programa político de la Asamblea. El programa político de la Asamblea, ni siquiera el del pacto, el programa político de la Asamblea, subrayado en varios colores. Yo tengo cada 2-3 meses, y mi compañero Alberto Cabo tiene una reunión con esta comisión, y hacemos una valoración, un seguimiento de lo que nosotros escribimos y le dijimos a nuestro pueblo que íbamos a hacer. Tendríamos que publicar algún día cómo va, pero nosotros estamos, vamos, cumpliendo, si no la totalidad de todo lo que hemos, de absolutamente todo, o la inmensa mayoría que hemos escrito ahí, o lo hemos ejecutado, o lo estamos ejecutando, o está sobre la mesa para ejecutar y no lo hemos ejecutado porque los recursos no hay o porque no ha habido tiempo. O sea, lo más democrático y lo más coherente en un partido político es cumplir su programa político, y nosotros lo estamos cumpliendo. Y en cuanto al céntimo, que hablaba alguien de deslealtad con el Partido Popular y Coalición Canaria por votar en contra, o sea, ahí nos damos cuenta el nivel de pseudo-caciquismo, porque es aprendiz de caciquismo, que tenía en este caso el PSOE del Puerto de la Cruz. O sea, esta votación, este céntimo verde que el PSOE presenta, esa propuesta para eliminar el céntimo verde de los carburantes, nosotros presentamos una enmienda, nosotros sí queremos el céntimo verde, pero queremos que el céntimo verde se cargue exclusivamente a los coches de alquiler y al transporte turístico, porque creemos que son los
que sobrecargan la movilidad.
Los que están tensionando, en este caso, la movilidad y la densidad de la isla. El PP no pensaba así, el PSOE pensaba de otra manera, pero asumió incluso nuestra enmienda y la votó a favor. El PSOE votó a favor de nuestra enmienda. O sea, ¿qué incoherencia hay? Y hay después una manifestación de deslealtad al PP y a Coalición Canaria. Ninguna deslealtad, CEO. Lo que hay es una discrepancia. ¿Hay algo más saludable políticamente que la discrepancia? ¿Qué es lo que pasa? Que el PSOE entendió la discrepancia cuando nos votamos nosotros, cuando votamos diferente al PSOE en aquel abril de 2023.
Se rajaron las vestiduras.
Votamos diferente y simplemente fue una abstención. Eso que es una discrepancia, que es bueno y que además había sido advertido porque los designios presupuestarios o el manejo del dinero público, para hablar más claro, no estaba del todo claro. Y así, como digo, la concejala, pues en ese entonces de Hacienda, salió del gobierno, se tuvo que ir, nos abstuvimos. Eso es una simple discrepancia entre partidos y es saludable. Pues esto es visto por la pseudo, por un pseudo cacique, como una deslealtad. O sea, la discrepancia en la democracia es lo más constructivo, lo más productivo e incluso lo innecesario para seguir caminando. Y hay quien lo ve como una falta de lealtad. O sea, todos me agachan la cabeza, me saludan, me dan los buenos días y hacen lo que yo diga. O me están faltando la lealtad. Eso te pone los pelos de punta. O sea, eso es propio de otra época. ¿Qué pasa? Que eso lo dejan por escrito, además. Por eso digo que son aprendices. Esto es un aprendiz de cacique, si ni siquiera es un cacique.
La verdad es que es sorprendente. Yo tengo mi propia opinión, me la guardo, pero lo ha explicado perfectamente David. Yo creo también en eso, de que las discrepancias son saludables. Incluso hasta dentro de un propio partido político.
¡Hombre!
Que haya visiones diferentes de una misma realidad es importante.
Estaremos nosotros acostumbrados a la discrepancia dentro de un partido asambleario como somos. Está claro. ¿No? Está claro.
Pero bueno, ese concepto a lo mejor viene del sanchismo. Que algunos lo han aprendido.
Yo, donde lo he vivido, es en el Puerto de la Cruz.
Y encima lo dejan por escrito. Pues bueno, para los anales de la historia. Vamos a hablar de cosas complicadas, porque la agenda urbana del Puerto de la Cruz tiene muchos frentes, pero la planificación urbanística también. Hay un tema que a mí me lleva preocupando mucho tiempo, porque además dos. En concreto es la demolición de la antigua estación de Huawei, que sea una realidad la posibilidad de que esa parcela, que se está convirtiendo en una zona conflictiva, donde se producen algunas actividades un poquito extrañas. Y la otra es el edificio ITER, que lleva acompañándonos 30 años sin que avance en la solución. ¿Tiene alguna novedad el concejal?
Claro, sí avanzan y
pero despacito, ¿no?
Avanzan como pueden avanzar en un ayuntamiento con un procedimiento administrativo, con unos informes técnicos, con unos informes jurídicos, con unas partidas presupuestarias, y avanzan. Es decir, primero en la antigua estación de Guagua tenía una problemática de titularidad de los terrenos y tal, eso ya se ha solventado, y ahora lo primero que hay que hacer, aparte de actualizar el anteproyecto que ya obraba en el ayuntamiento de hacía años para la ejecución de ese proyecto, de esa obra, que como sabes actualizamos, creo que fue en el año 2022, para que el centro comercial que estaba ubicado en esa plaza no fuera un centro comercial, sino fuera un local público, un edificio multifuncional que puede hacer, entre otras cosas, la función de auditorio de nuestro municipio. Además, lo que hemos hecho ya es encargar, en este caso a Gesplan, el proyecto de demolición de la estación de Guagua. Claro, todo lleva un proceso. No podemos coger, llamar por teléfono como se ha podido hacer en otras áreas. Llamas por teléfono y ven y me pones un escenario en el barrio X.
Y después no puedo pagártelo.
Y después ya veo cómo te lo pago, porque no tengo partida, pero ya, bueno, como lo llevo a pleno y todo el mundo tiene que votar a favor, porque si no es desleal, pues yo voy y te lo pago. Entonces, eso no ocurre, porque no hay voluntad de que ocurra así y porque tampoco puede ocurrir así en el urbanismo. Es decir, tú para hacer una demolición tienes que tener un proyecto, y más una demolición compleja como esto. Esto no es solo demoler, hay un talud que hay que mantener de la carretera norte. O sea, todo esto tiene que proyectarse en un documento. Ese documento se está ejecutando, ya han venido a Cercatas de Gesplan. Es un encargo que nos ha costado creo que son 42.000 euros, solo la redacción de los proyectos, del proyecto. La demolición está cuantificada en 1,5 millones de euros. Ya hay un acuerdo con un área del gobierno de Canarias para financiar esa demolición. Estamos esperando, alrededor de 2 meses tendremos el proyecto en nuestra mesa. A partir de que tengamos el proyecto, será sacarlo a licitación. Si nos da tiempo este año, que es para lo que estamos trabajando, tenemos el proyecto y podemos y llegamos antes de final de año a poder licitarlo, lo licitaremos este año para licitaremos, digo, la ejecución ya de la demolición como primera fase del proyecto.
Y una vez demolido ese edificio, ¿qué se pone? ¿Una valla perimetral y esperamos que haya el proyecto definitivo de ejecución de lo que se vaya a hacer ahí?
Mientras sacamos la licitación y se ejecuta, estamos caminando en la contratación del proyecto. O sea, tenemos un anteproyecto, pero tenemos que tener
el uso va a ser ese, en un edificio
el proyecto
público,
definitivo. Sí, eso ya está definido en
un aparcamiento importante que...
La primera fase de este proyecto son los aparcamientos. Son 900 plazas de aparcamientos en 4 niveles. Los niveles más o menos ya están delimitados, ya están...
¿Se ha pensado cómo se va a explotar ese parking? ¿Va a ser el ayuntamiento? ¿Va a haber una concesión? ¿El que haga la obra va a...?
Eso todavía no está sobre la mesa. Es verdad que esa
900
obra...
900 plazas son 900 plazas.
Esa obra va a estar en torno... en torno a los 50 millones de euros para arriba. La obra total. Entonces, tenemos que ver cómo lo financiamos, si se puede financiar con dinero público o hay que sacarlo a concesión. Eso no está sobre la mesa todavía. Estamos trabajando paso por paso, como digo, con el proyecto. Primero será la demolición y después, paralelamente, trabajar en la redacción del proyecto definitivo y la ejecución del proyecto definitivo, que, como digo, empezaremos por la fase de aparcamiento. Que es lo que más nos urge en este momento en la ciudad.
Bueno, ¿y el edificio IDER? ¿Hay alguna novedad?
Sí, el edificio IDER, claro, yo no he parado de trabajar desde el minuto uno con el edificio IDER. Lo que pasa que desde los medios de comunicación y desde la propia ciudadanía puede parecer que estamos quietos porque no comunicamos nada. Yo prefiero no comunicar nada o comunicar humo. Pero sí que se está trabajando. O sea, yo lo que te puedo comunicar es el trabajo que estamos haciendo. Como siempre repito, en el año, cuando entramos en el 19, hay un convenio del consorcio con el PMM para poder demoler y ejecutar el nuevo edificio que saliera de esa demolición. Eso es un convenio del PMM que necesitaba la firma de todos los propietarios y propietarias del edificio IDER.
Eso es imposible.
Ya te digo que eso es imposible. Eso, en lo que llegamos, vimos, eso sigue caminando hoy en día, eso sigue activo hoy en día, o por lo menos activo, está la posibilidad. Pero nosotros, ante la imposibilidad real de que eso sucediera y el estancamiento, digamos, empezamos a buscar otra vía. ¿Qué hicimos desde el área de urbanismo? Revisar. Abrir un armario entero de expedientes inconclusos desde el año, imagínate, desde el año 92.
30 años.
Ya más de 30 años. Empezamos a revisar todos esos expedientes y... uno por uno, la verdad, carpeta por carpeta, un trabajo complejo, porque dedicar recursos de que no tienes muchos en el área a revisar todo eso, pues ha sido costoso, pero todo era inconcluso, no podíamos sacar ninguna conclusión más que abrir una nueva vía, la nueva vía que los técnicos y jurídicos pues aconsejaban y con el asesoramiento externo también, fue declarar en ruina inminente el edificio. Eso que nos permitió hacer una hoja de ruta. Esa hoja de ruta está, y además de hacer una hoja de ruta con las responsabilidades. Lo primero que hay que hacer es desalojar, lo segundo que hay que hacer es vallar, limpiar, demoler. Todo eso está tasado. No solo como hoja de ruta, sino también con responsabilidades, como digo. Entonces, en eso estamos. Se ha desalojado el edificio, vivían más de 70 personas en ese edificio, se ha vallado el edificio y ahora estamos en el proceso de... el punto que está en la hoja de ruta ahora de esa declaración de ruina inminente es la redacción del proyecto de demolición.
¿No está redactado todavía? Pensaba que estaba redactado.
No, el proyecto de demolición no está redactado.
¿Está encargado?
Tampoco, porque dentro de todo ese, dentro de toda esa hoja de ruta hay un procedimiento de notificación, que es lo más complicado de todo.
Es nosotros, imposible notificar a todos los propietarios.
Nosotros hemos notificado a todos los propietarios que hemos encontrado, y lo de, y los que no hemos encontrado los hemos publicado en el BOC, en este caso, para darse por notificado. ¿Qué pasa? Que han habido dudas, por ejemplo, si esas notificaciones tienen que hacerse con las direcciones del registro del catastro. Fíjate, algo tan, tan sencillo y complejo a la vez, ¿no? Oye, pues, ¿cuál es la notificación válida? ¿La que llega a través o la que llega según la dirección del catastro o según la dirección del registro? Pues nosotros lo hemos hecho por los dos. Sabemos, esto ha sido un trabajo muy duro durante muchos meses con personal administrativo dedicado casi exclusivamente a eso y técnico. ¿Qué pasa ante la inacción en este caso de la propiedad? Porque recordemos que es un edificio privado, que el deber de conservación y mantenimiento está en una propiedad, no está en el ayuntamiento. De hecho, nosotros no podríamos actuar si no está este decreto de ruina inminente. Pues lo que hemos hecho es contratar una asesoría urbanística, en este caso jurídica externa. Hemos contratado, creo que, a la mejor asesor jurídico urbanista que hay en Canarias, o de los mejores. Y bueno, ya tenemos sobre la mesa un primer avance, no todavía por escrito, pero un primer avance de cómo seguir. Ya nos han aclarado todo el tema de registro, catastro, etcétera, y ya nos han indicado el camino, el paso a seguir, el siguiente paso a seguir, que si todo va como tiene que ir, las bajas laborales respetan al área, etcétera, y no hay ningún imprevisto, antes de que acabe el año daremos otro paso importante en todo este procedimiento administrativo que llegará después a la demolición. Pero, como digo, todavía estamos trabajando de manera administrativa. ¿A alguien le puede parecer lento? O sea, tenemos que trabajar primero con responsabilidad, con mucha voluntad. Esto es decir, pues yo ahora mismo podría estar, oye, esto hay un proceso en el consorcio, pues yo soy el concejal de urbanismo, ya alguien se está ocupando de esto, pues venga, pues yo me dedico a otra cosa. No. Hemos tenido la voluntad política de abrir este expediente y de trabajar duro en este expediente. Y seguiremos trabajando. Y a mí no me parece que sea poco tiempo, ni que haya parálisis, ni mucho menos. O sea, un problema del año, imagínate, 92, que desde el 2021 que empezamos a trabajar, en estos últimos 4 años, pues hemos avanzado en este decreto, hemos notificado y tenemos una hoja de ruta marcada con principio y fin. O sea, creo que es un avance importante en más de 30 años. Ahora, hay quien lo pueda ver que vamos muy despacio. O sea, no vamos más rápido porque no podemos. Si yo, David, podría ir más rápido, ya lo hubiéramos concluido, ¿no? Pero realmente ni técnica, ni jurídicamente, ni un ayuntamiento, los procedimientos administrativos pueden ir tan rápido.
Pues son dos granos que están ahí en el Puerto de la Cruz. Total, importante, total. Que enfedecen muchísimo la estética. Y total. Que yo creo que son anclas para ver el futuro.
Los asumo con responsabilidad y también con tranquilidad, porque estamos de lleno en la solución, algunas a más corto plazo, otras a más medio plazo, de los dos problemas históricos del municipio.
Bueno, pues podríamos hablar de centros insulares de deportes, pero no es de su competencia, vamos a hablar de la agenda urbana. ¿Qué resumen nos puede hacer?
Bueno, la agenda urbana, yo creo que, estoy seguro de que es quizás el proyecto más importante que hemos tenido en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en cuanto a consensos sobre la planificación estratégica de nuestro municipio. Es decir, nunca ha habido en el municipio, nunca a lo largo de la historia, un proyecto, una idea de ciudad, un concepto de ciudad que haya durado más de 4 años. O incluso menos de 4 años, o incluso no la ha habido, o incluso han habido épocas que ni ha habido proyecto de ciudad. Entonces, ¿qué es lo que quiere la agenda urbana? Que todos los partidos políticos nos pongamos de acuerdo para diseñar esas actuaciones estratégicas no solo del área de urbanismo.
Cuando dices todos, dices todas las formaciones políticas que tengan presencia en el ayuntamiento.
En el pleno con representación. Está aprobado en el anterior mandato con el PSOE. Se llevó además a pleno y a comisión. Se aprobó por unanimidad. O sea, tenemos aquí el respaldo y el trabajo de todas las fuerzas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ahora digamos, pues el plan de acción, la idea que el plan de acción de la agenda urbana, ya se hizo el diagnóstico, salga a lo largo de este año. Primer trimestre del año que viene, como muy tarde. La idea es que si sacamos 10, 12, 20, 8 objetivos de desarrollo del ayuntamiento, de todas las áreas, del área de servicios, del área de jardines, del área de urbanismo, del área de servicios sociales, pues sacamos que esos objetivos sean asumidos no solo por este gobierno, sino por los gobiernos que vengan después.
Pacto de Estado Municipal.
Que se acabe con eso de, pues ahora llega uno, que yo tampoco creo que eso sea así, ahora llegan los que vienen, los que estaban en la oposición y arrasan con todo lo que... y empiezan de nuevo. Eso puede pasar. Lo que sí va a pasar ahora es que... eso pasaba antes, quiero decir. Lo que sí va a pasar ahora es que habrá un proyecto de todas las áreas municipales, consensuado por todos los partidos políticos y con todos los agentes sociales y la ciudadanía, y de ahí se trabajará, venga quien venga a gobernar, con esos objetivos sobre la mesa. Me parece que eso es lo que necesita, la estabilidad que necesita un municipio, que a lo mejor han tenido otros que llevan con el mismo gobierno durante 20 años y ya tienen, que nos pueda gustar más o menos, pero tienen una ciudad o una administración o un ayuntamiento más o menos estructurado. Nosotros no lo tenemos. Nosotros ha venido uno, se ha cargado al otro, han habido discrepancias, pues este proyecto no, este proyecto sí, obra no. Entonces, creo que es importante para nuestra ciudad que esa agenda urbana, ese plan de acción de la agenda urbana se apruebe también con unanimidad y podamos ir de la mano
en el futuro. ¿Y con fecha, David? ¿Con fecha?
Sí, yo como dije, creo que si no es antes de que acabe el año, el primer trimestre del año que viene, tiene que estar ese plan de acción sobre la mesa. El plan de acción no son más que 8 objetivos claros que tenemos que indispensables para el desarrollo de nuestra ciudad, de todas las áreas. Entonces,
transversales, que afectan a todos los...
Que afectan a todo el ayuntamiento, al ayuntamiento...
Una especie de ODS.
Sí, uno de ese sí,
pero municipal.
Es que, de hecho, la agenda urbana es el desarrollo, la ejecución de los ODS. Vamos, la agenda urbana está basada en los ODS. Lo único que tiene una serie de objetivos.
Para los que no sepan lo que son ODS,
objetivos de desarrollo sostenible. Lo único que la agenda urbana no solo tiene una declaración de intenciones, tiene un objetivo general, objetivos específicos, 100 y pico indicadores, o sea, es una herramienta de seguimiento también de las actuaciones.
Pues don David, no le quita más tiempo, que le quita más tiempo del que tenía pactado con el amigo Luis, y no me ha dicho ni pum, se ha portado bien, pero sí. Nos quedan algunas cositas en el tintero, pero siempre suele pasar.
Comentaste algo de la piscina y solo me gustaría dejar algo claro, ¿no? Más allá de fechas, de tal... están por ahí, el otro día nos molestamos un poco con el compañero en buscar hemeroteca, ¿no? Y está por ahí varias notas de prensa de la Asamblea Ciudadana Portuense donde la Asamblea pedía que la piscina municipal fuera municipal. Es decir, cuando la piscina se cierra, nosotros no queríamos que se cerrara en el año 2015, nosotros queríamos que se arreglara y que no se hiciera una piscina nueva, o que la piscina nueva que se vaya a hacer fuera municipal, con financiación del Cabildo, del Gobierno de Canarias, con quien tú quieras, pero que fuera municipal. En ese entonces, con el PSOE gobernando en el Cabildo, se decidió que la piscina fuera insular. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes tienen la capacidad y el poder legal de decisión sobre la gestión de la piscina del Puerto de la Cruz, que yo la sigo llamando municipal, pero que es del Cabildo, no es el Puerto de la Cruz ni los portuenses. Ojo, quien tomó esa decisión lo sabe y es responsable para bien, porque tenemos una gran piscina en nuestro municipio, o para mal, y para mal, porque no somos nosotros quien la va a gestionar, ni quien va a decidir cómo se gestiona esa piscina, o que tiene el poder, se tomó en ese entonces. La Asamblea, y ahí están las notas de prensa, quería que la piscina fuera del Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque si es del Puerto de la Cruz, se acaba la discusión. Clubes del puerto, residentes del puerto, con toda la legalidad que te respalda. Ahora no. Ahora, clubes de la isla, residentes en la isla. ¿Qué tenemos que hacer los portuenses? o los partidos portuenses, o los políticos portuenses y la ciudadanía portuense, luchar para que la gestión de esa piscina tenga una visión prioritaria, no sé cómo llamarlo, porque legalmente...
Donde priorice el uso para los portugueses.
Ya, pero tenemos que luchar para esa prioridad de los clubes y de la ciudadanía portuense. Esa es una lucha que tenemos que darla ahora. Vamos, hay buena sintonía con el Cabildo, no puede ser de otra manera, pero no está solo en nuestras manos, ojo, o no está en nuestras manos. Quien decidió en 2015, para bien y para mal, que la piscina no fuera municipal, que lo diga.
Pues don David, nos despedimos usted con una primera pausa musical para desengrasar, porque ha dado usted mucha información.
Muchas gracias.
¿Se lleva usted bien con el antiguo alcalde o todavía o el sentimiento es mutuo?
No, sentimiento de respeto por el trabajo de la oposición, como no puede ser de otra manera.
No se va a ver otro gobierno PSOE ACP en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Ya eso no lo decido yo, sino lo deciden lo primero los votantes y después los afiliados. O los...
Veremos, ya se van acercando las elecciones y ya dentro de poco empieza a oler a elección municipal. Y llevamos un poquito más de la mitad del mandato.
Sí.
Pero ya empieza a oler, ya empieza a leer los movimientos de los partidos.
Empieza a haber nerviosismo.
Democracia al poder.